Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Bienvenidas a este Suena Palancia en su edición de diciembre, que realizamos esta vez en Geldo, municipio elegido para celebrar la primera Feria de Mujeres Creadoras del Alto Palancia. Esta feria ha sido ideada por la Unidad de Igualdad de los Servicios Sociales de la Mancomunidad para dar espacio público a la creatividad de mujeres, en especial la creatividad de las mujeres usuarias del programa de itinerarios de inclusión social, que enseguida nos explicarán sus muestras artísticas y su implicación para estar aquí hoy en la feria. Antes vamos a escuchar a las personas que han organizado este evento, esta feria. Estamos con Lucía Ochoa Martínez, agente de igualdad, que con Estela, promotora de igualdad, habéis, digamos, maquinado este evento. ¿Qué os ha impulsado realmente a organizar una feria que no es al uso de mujeres artistas, sino que tiene este criterio de inclusión social, ¿no?
Hola, buenos días. Bueno, pues al final esta idea surgió tras la convocatoria de ayudas a entidades locales para lo que es el fomento de la igualdad en lo que es pues, la administración local. Entonces, esto surgió de una idea que tuvimos de trabajar con lo que son usuarias de vuestro programa de itinerarios de inclusión social en cuanto a lo que sería pues, un poco la búsqueda de habilidades, de talentos y de esa forma también, de forma transversal, trabajar en temática de igualdad. Finalmente, el proyecto fue realizado para que desde lo que es una consultoría externa, que en este caso ha sido Inves Social, trabajara con nuestras chicas con 5 sesiones y en esas 5 sesiones un poco iban encaminadas al objetivo de mejorar la autoestima y empoderamiento de los participantes de cara al desarrollo personal y profesional, potenciar herramientas específicas para la búsqueda de habilidades y potencialidades propias y crear relaciones de apoyo mutuo entre las mujeres y redes, bueno, en general sinergias con las asociaciones y servicios de la Mancomunidad Alto Palancia.
Muy bien, gracias Lucía. Y puesto que la parte nuclear de esta feria realmente es esa muestra artística, ¿no?, por parte de mujeres usuarias de itinerarios, tenemos aquí a la trabajadora social del programa Itinerarios de Inclusión Social, a Silvia Álvarez Fernández. ¿Qué tipo de intervención se está haciendo con estas mujeres desde que inició el programa ya más de 2 años?
Buenos días, pues claro, llevamos más de 2 años, hoy hace exactamente 2 años que el programa de itinerarios de inclusión social, que es un programa que desarrolla la prestación profesional de la Renta Valenciana de Inclusión y que está financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus, es un programa que viene a desarrollar esta prestación profesional, que no es otra cosa que garantizar un acompañamiento personalizado a las mujeres para mejorar la inclusión en la comarca, la inclusión en todas las esferas, desde la parte del desarrollo personal, desde el ámbito sanitario, el educativo, el formativo, la participación social y comunitaria. Es un acompañamiento muy holístico, integral, encaminado a mejorar esa inclusión en la zona. En cuanto a igualdad propuso este proyecto, vimos claro cuáles de nuestras participantes podrían integrar este proyecto, porque ha sido la culminación de ese proceso de 2 años de trabajo en el que hemos trabajado de todo, especialmente el desarrollo personal, el empoderamiento, el autoconocimiento y todo enfocado, pues el autocuidado, las competencias digitales, que es algo que intrínseco a este programa también, y esto era un poco esa culminación en el que ellas son las protagonistas, están aquí mostrando sus habilidades, sus talentos, liderando sus propios stands y creando también redes y contactos con todas las asociaciones y el tejido asociativo que está aquí hoy.
Gracias, Silvia. Sí, de hecho, bueno, tenemos ya aquí a María Isabel Abril Bernal, que ha sido la tallerista que ha conducido a este grupo de mujeres usuarias durante estas 5 sesiones. Bueno, vamos a continuación a buscar a las mujeres también, las que son protagonistas realmente de la feria. Pero bueno, a ti como tallerista, ¿cómo te has sentido con ellas? ¿Qué has visto en este grupo de mujeres? El taller, en un principio, le pusimos el nombre de taller de talentos o talentosas. El talento es algo, parece que es algo como un don minoritario. ¿Cómo las has enganchado para que ellas se sintieran creadoras?
La verdad es que ha sido muy fácil, porque la verdad es que todas ellas tienen ese talento innato. Lo que pasa es que no se lo creen. Y eso es lo que tienen que darse cuenta, ¿no? De que valen mucho, de que son capaces de hacer cualquier cosa. Y yo creo que estos talleres han abierto, han dado la posibilidad a todos aquellos talentos que ya conocían y que en ocasiones habían puesto ya en marcha y recobrarlos, pero también ha abierto un abanico de posibilidades a otras mujeres que quizás tenían esos talentos y no lo sabían. Y luego muchas de ellas, yo creo que esta feria les va a venir muy bien, porque están sintiendo un feedback con toda la gente que viene, que les pregunta, ¿cómo has hecho esto? Y yo las veo eufóricas, o sea, están contentísimas por el hecho de haber podido crear cosas tan maravillosas y además ha sido también en muy poquito tiempo, o sea, que además de que son talentosas, han sido muy rápidas en poder llevar a cabo mucho material para poder exponerlo hoy. Y bueno, muchas están haciendo ya talleres, o sea, luego os contarán, pero yo estoy contentísima.
¿Cómo de importante es la autoestima para conseguir empleo y para la vida en general? Porque realmente el enfoque un poco es, en parte es este, ¿no? Ese empoderamiento viene de tu reconocerte con la valía que tengas, ¿no?
Importante, es fundamental. O sea, yo puedo saber hacer mil cosas, pero si realmente no creo que sea capaz de hacerlas, no las voy a llegar a ejecutar en la vida. Entonces, el hecho de que ellas no solo las estén haciendo, vean que las pueden hacer, vean otros referentes de otras mujeres que las están haciendo y además este refuerzo positivo que están teniendo muchas de ellas con estas preguntas en estas jornadas, yo creo que es fundamental. O sea que es importantísimo que sigamos trabajando en proyectos en esta línea para que se crean que son capaces de hacer esto y muchísimo más.
Pues vamos a ir a la caza ya de algunas de ellas, a ver si se están ocupadísimas con los talleres, pero bueno, vamos a ver. Después de la música, seguramente tendremos alguna de ellas aquí.
Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces, que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces, que suenen.
Despierten, guardianas de la vida.
Bien, pues tenemos ahora en la mesa radiofónica a dos personas, dos mujeres que son participantes del programa Itinerarios de Inclusión Social y que son dos del grupo de más mujeres, habéis venido hasta 10 aquí a la feria y que realmente representáis un poco el motor, el sentido de la feria, ¿no? Porque la feria, recordemos que es dirigida, pensada para mujeres creadoras que vivís aquí en la comarca, mujeres con inquietudes artísticas, recuerdo eso, que no es una feria de artistas o de artes, sino de personas que tienen esas inquietudes y que, bueno, que circunstancialmente estéis ahora en un programa de servicios sociales. Entonces, muy bienvenidas Inma Sánchez.
Muchas gracias.
Y Sonia Valero, buenos
Muchas
días.
Gracias.
La feria es el colofón de todo un proceso de trabajo en el que habéis estado acompañadas por una tallerista, por Maribel, la hemos escuchado antes que ha intervenido aquí también. La feria es la parte visible de todo un proceso que habéis transitado. ¿Cómo habéis vivido todo esto? ¿Cómo habéis vivido el día de hoy, la mañana de hoy?
Hoy ha sido muy emocionante, la verdad. Yo la verdad que me ha gustado mucho porque he sacado muchas cosas que nosotras tenemos dentro con las cosas que hemos hecho, toda nuestra sensibilidad, y nos ha quedado bastante bonito, la verdad. Hemos hecho muchas cosas, hemos hecho flores, centros de Navidad, han hecho cajas decoradas que se han quedado súper bonitas, han hecho joyas, hemos hecho muchas cosas y muy contenta, la verdad.
Ha sido muy bonito la cooperación con todas, porque nos hemos juntado un buen grupo, la verdad, unas dedicadas a flores, bisutería, pintura. Ha sido de verdad bonito el trabajo con Maribel, tener que estar todas juntas, ir contra reloj, porque teníamos muy poco tiempo para hacer muchas cosas, y nuestra idea. Entonces, claro, no es ya decir vamos a coger y ganar dinero. Sí, podríamos coger y dedicarnos a vender dinero con lo que hacemos. Es más esa actitud que tenemos de decir vamos a por todo, vamos a hacer lo que nos gusta y que la gente se anime. Ha sido un día bonito, han venido muchos niños a hacer cajitas, se las han llevado muy gustosamente. Están pues felices y yo estamos pulsando muy
también hemos
muy
hecho
bueno.
Un taller de pulseras, también se han llevado las nenas pulseras de macramé, les ha gustado mucho y ha estado muy muy bien, la verdad
es que espero que esta feria no sea la única, sean muchas,
pues
ya que es la primera, que hagan en todos los pueblos y que estemos todos juntos a pasar un buen domingo, lunes, martes o el día que toque,
y unas cuantas risas.
Eso sí. Ha sido muy bien.
Hablando de risas.
Cuéntalo, que nosotras no lo hemos perdido. No hemos podido.
Pues lo habéis perdido y ha estado, pero que muy, muy bien, la verdad. Y es que esta feria es bonita justo por eso, por lo que tiene de variedad. Porque tiene también la artesanía que hacéis vosotras, pero luego también hay talleres, como son estos de risaterapia, que lo hemos pasado genial.
Pues si llegas a ver el de sexualidad, flipas.
A ese ya no me ha dado tiempo. A ese ya no me ha dado tiempo en llegar. Pero vamos, que me parece extraordinaria la idea, sobre todo por el esfuerzo que habéis hecho todos, incluida la mancomunidad que la ha organizado, y entonces los talleres, las charlas, el contacto con los niños, personas mayores, es que eso es importante,
sí,
eso es importante,
es muy bonito
que estemos todos así y que lo hemos pasado muy bien, porque yo como visitante, pues la verdad es que estoy encantada.
Lo bueno que tiene es que no solamente ha sido para mujeres, es que han venido hombres
niños,
niños
y de todas las edades,
es que ahí es lo principal.
El taller de risoterapia, pues éramos desde los mayores, mayores como yo, hasta mi nieto que tiene 8 años, o sea.
Y en la sexualidad también ha habido de todo un poco.
Niñas
de 11 años.
No sabíamos dónde meter los dos niños que habían.
Claro.
Ay, es que taparé los oídos.
Bueno,
pero bueno, seguro. Ha sido muy interesante.
Sí, está muy bien.
Pues sí, es lo que decíamos también antes, ¿no? Que una feria es esto, es una convocatoria para toda la población en general.
Y ahora
lo dejamos aquí.
Venga,
nos echamos al batucada un ratito. Muchísimas gracias por estar ahí. Bien, pues seguimos en esta primera feria de mujeres creadoras en el Alto Palancia, y justamente mientras el colectivo feminista de la comarca está celebrando su asamblea mensual, tenemos aquí en la mesa de Radio a Medida a la parte más, digamos, institucional. Tenemos a Jessica Mirabete, presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos a David Quiles, alcalde de Geldo.
Buenos días.
Tenemos a Guillermo Torres, concejal de Cultura, Igualdad y más cosas que nos va a compartir el de Navajas.
Muy buenos días.
Y a Mónica Navarrete, concejala de Servicios Sociales, Infancia y Juventud de Jérica.
Hola, muy buenos días.
Pues muchísimas gracias a las cuatro por estar aquí un domingo, 1 de diciembre. por acompañar y enmarcar también esta feria que, bueno, que es de todas y de todos, de población de la mancomunidad en general, ¿no? ¿Cómo valoráis que se organice una feria de estas características, teniendo en cuenta que el motor de la feria son realmente usuarias, participantes de un programa de inclusión social? No es una feria al uso de artesanía, de oficios, sino que realmente el motor es parte de la gente que, bueno, que ahora mismo está participando en un programa de inclusión, ¿no? Se hace en Geldo, la idea es como ojalá se pueda ir haciendo en sucesivos pueblos. ¿Qué os parece?
Bueno, pues la verdad es que desde la Manconía valoramos de una manera muy positiva esta celebración de la primera Feria de Mujeres Creadoras en el Alto Palancia. Es un programa, el de itinerarios de inclusión social, que pusimos en marcha hace un par de años desde la entidad. Al final es un programa que da oportunidad y da una serie de medidas y una serie de acciones que se llevan a cabo con mujeres, en este caso participantes de estos itinerarios de inclusión, y valoramos de una manera muy positiva el poder materializar el trabajo que ellas están haciendo y poderles dar visibilidad en esta feria, que, como decías, bueno, pues este año arrancamos en Geldo como en la primera feria, pero que esperamos poderla llevar a cabo en los diferentes municipios de la Mancomunidad. También, pues bueno, tal y como hicimos hace un par de semanas en Navajas, celebrando la Feria de Juventud y Adolescencia, nuestra idea es acercar todos los servicios que estamos haciendo a los pueblos, porque consideramos que es la mejor manera para que la gente lo vea y pueda participar de las diferentes iniciativas y programas. Así que, bueno, pues por mi parte lo valoro de una manera muy positiva y esperamos poder replicarlo en otros pueblos en futuros años.
Bien, pues recogiendo el hilo que inicia Jessica, creo que sí, que es fundamental que la mancomunidad se haga presente en los pueblos, ¿no? Y por ello que estos eventos, estas ferias, sean itinerantes y cada los habitantes de cada pueblecito, de cada pueblo miembro de la mancomunidad, vean realmente dónde está esa mancomunidad, ¿no? Que a veces solo la ven en la tele o en los medios. Entonces es una iniciativa, desde luego, muy interesante, salir de los muros, salir de fuera del edificio de la mancomunidad en Soneja. Y luego, pues respecto a la función de inclusión, que es la característica de la feria que tenemos hoy aquí en Geldo, creo que los ayuntamientos, la mancomunidad y la gente tiene que entender que todos estos programas que desarrollamos son sobre todo para esta gente, para la gente que está al borde del sistema, que se ha descolgado, que se ha quedado fuera y que necesitamos reincorporar a la sociedad. Y ahí es donde los ayuntamientos, la mancomunidad, tenemos una tarea muy importante que realizar. Entonces, tanto este taller como los programas de empleo que tenemos los ayuntamientos, muchas veces la gente pues cree que es una plaza, que es un puesto de trabajo. No es un puesto de trabajo, es una vía para reinsertar, para reincorporar a gente que a lo mejor ha abandonado el mercado laboral, y es una vía de introducción. Y por eso las características son muy específicas muchas veces de las personas que acceden a estos trabajos.
Importante dar visibilidad a toda esta problemática y, evidentemente, luego lo que significa también es un ocio de calidad, que creo que en esta comarca es importantísimo encontrarnos con ferias, tanto como la que se hizo en Navajas como esta, que al final nos permite acceder a un tipo de actividades que de normal es muy complicado que tengamos en estas zonas. Y creo que se demuestra que puede ser una manera de tener un ocio distinto y un ocio que, desde luego, es de muchísima calidad y que da visibilidad a un montón de artistas y de puntos de vista diferentes.
Vale, a mí me gustaría destacar que este tipo de ferias ayuda mucho a las mujeres que han tenido cualquier problema a nivel laboral, a incluirlas, ayudarlas, darles visibilidad y a poder poner en valor lo que pueden hacer, incluso, pues eso, a nivel laboral con lo que los talleres. Y nada, y de mediante la mancomunidad y el ayuntamiento poder hacer más programas, dar visibilidad a nivel de, pues, charlas, a nivel de educación, poder incluirlas en el mercado laboral otra vez y darles mucha, sobre todo, visibilidad.
Pues muchísimas gracias a los cuatro. Queda feria, tenemos el taller de risoterapia y escape box de sexualidad para mujeres, ese es más específico, pero bueno, que estáis también invitados a participar si os apetece. Y recordamos también que han venido bastantes colectivos de la comarca, que seguramente les conocéis, pero bueno, está bien ahí como actualizar lo que están haciendo, ¿no? Cada, digamos, en esta feria. Pues nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por la colaboración y ahí estamos, ¿no? Haciendo frente común. Gracias.
Gracias.
Sin fin en la norma, que se acabe el teatro del sexo, el papel de mentira y su falsa ilusión. Muerte al guión, que se mueran costumbres absurdas, que se pudra esa ruta marcada que hiela la sangre y blanquea el color. Muerte al guión, que no pueda pensarlo ni nadie ni yo, y que caiga por fin el muro y vuelen libres placer y sudor. Caben las prisas que encierran, que se muera la tradición, que se corten los caminos vacíos de lo que un dios dijo que es hacer el amor. Que haya besos, mil pellizquitos, que haya violencia si sabe mejor, que haya principios, que haya intermedios, susurros o gritos o conversación, que sin aceras se anda mejor. Que con tanta atadura y con tanta correa casi me matan las ganas de morder tus labios.
Bueno, pues a continuación nos es muy grato presentar a la coordinadora de servicios sociales de la Mancomunidad de Alto Palancia y también trabajadora social, Mónica Almela Portolés. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Raquel.
Pues, ¿cómo valoráis la celebración de esta primera feria de mujeres creadoras en la comarca, sabiendo que son mujeres usuarias participantes de un programa de inclusión social? ¿Y qué podemos ver en esta feria, además de esta muestra artística por parte de ellas?
Pues bueno, en primer lugar, yo comentar que la valoración del ratito, ¿no?, que estamos viendo de desarrollo de la feria es altamente positiva. Creo que están ocurriendo además cosas muy positivas, también muy favorables, cosas que podíamos pues desear, ¿no?, que ocurrieran y que están ocurriendo, porque aparte de estar viendo pues un grupo de mujeres creadoras mostrando sus talentos y habilidades y también proponiendo, ¿no?, enseñando a los demás cómo llevar a cabo estas habilidades, pues también estamos teniendo presentes asociaciones de la comarca que están lideradas por mujeres o que trabajan en pro de la igualdad, visibilizando acciones y proyectos. Entre ellas podemos encontrar a Rural Arte, al colectivo feminista Alto Palancia, al Centro de Desarrollo Rural, a la Asociación Torasísimo, y al colectivo LGTBIQ+ del Alto Palancia. También hemos querido estar los servicios sociales de atención primaria básica porque nos ha parecido un momento idóneo para poder promocionar y poder acercar e informar a toda la ciudadanía de los servicios y programas que desarrollamos en nuestro trabajo diario. Contamos también con el Centro Mujer Rural de Segorbe, Y bueno, con nuestros también compañeros de viaje en muchas aventuras, que es el área de juventud de la Mancomunidad Intermunicipal, ¿no?, del Alto Palancia. Y aparte, yo lo que quería comentar es que estamos viviendo pues un momento en el que realmente está sucediendo que todas estas asociaciones que hay presentes y todos estos servicios públicos, el tejido asociativo, se están poniendo en común, haciendo propuestas, están teniendo ideas de proyectos que poder llevar a cabo en un futuro no a muy largo plazo. Y creo que ese es también el objetivo, ¿no?, fundamental de la feria, desde una perspectiva de acción comunitaria, de forma transversal, aparte de los muy diferentes objetivos que teníamos específicos, era este, el tejer red, el fomentar lo que es el territorio rural, el dar visibilidad al papel de la mujer rural en todas las formas que podamos. Y bueno, yo creo que eso está ocurriendo, aparte de todo lo que estamos teniendo también para infancia y adolescencia, que están pasando cosas muy bonitas.
Sí, ahora que mencionas infancia y adolescencia, tenemos también con nosotras a Almudena Martín Arnau, psicóloga del programa de atención al desarrollo infantil, ADI, y también eres psicóloga, cubres a atención básica de servicios sociales de la Mancomunidad. Hay aquí en la feria un taller, un espacio que habéis llamado Jugamos en Familia, dirigido a a menores de 0 a 6 años. ¿Cómo de importante es jugar en familia?
Sí, hola, buenos días. Pues sí, hemos creado este espacio, esta zona de juego para esta etapa de esta primera infancia. Y como bien has dicho, el juego es muy importante en esta primera infancia porque es cuando se está produciendo el primer desarrollo de los niños y a través del juego están realizando sus aprendizajes de lo cotidiano. En un primer momento, cuando son más pequeños, pues están descubriendo el mundo a través de ese juego, con un poco el ensayo-error, movimientos al azar que hacen repetirlo, y un poquito más mayores, pues con el juego simulado, cuando pues vemos que están pues con la cocinita, por ejemplo, que hemos traído una, que están imitando lo que están viendo de ese mundo adulto. Entonces, compartir estos momentos con los niños como adultos es algo positivo para ellos, porque les estamos creando esos entornos en los que se va a producir un desarrollo beneficioso para ellos. Y estamos creando esos afectos, ese apego que hemos hablado en alguna ocasión desde aquí, el compartirlo, ¿no?, como familias, como personas del entorno de ese niño.
Bueno. Muchas gracias, Almudena. Recordamos que una feria, si algo o busca ser, es intergeneracional, ¿no? Que estamos invitadas todas las personas, de todas las edades, de toda la mancomunidad. Entonces, pues sí, vemos ese paisaje bonito, diverso, ¿no? De abuelas, de abuelos, de nietos, sí, de nietas. Entonces, es un encuentro humano y como decían anteriormente, es un ocio de calidad. ¿No? Entonces, pues maravilloso que se esté celebrando aquí. Recordemos que Almudena la tenemos con nosotras en la sección mensual del programa Suena Palancia, sí, en la sección del Servicio de Atención al Desarrollo Infantil, así que te escucharemos, esperemos la próxima ocasión, y ponemos un poquito de musiquita.
Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizada por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia. Y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Bien, pues nos ha costado, pero hemos conseguido aquí acercar a la parte joven de la Mancomunidad, a Palancia Joven, a Marta Aragonés y a Vicent Alexandre, para que nos cuenten su aportación aquí en la feria y el trabajo realmente que hacen de manera continuada durante todo el curso, ¿no?, en la comarca. Estábamos hablando como que de feria en feria, porque el sábado 23 de noviembre estuvisteis en Navajas con la Feria de Infancia y Juventud, ahora aquí en Geldo. ¿Tenéis ese contacto? Bueno, primero, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Y por ir un poco al grano, ¿tenéis ese contacto continuado a través de las aulas de juventud, que van dirigidas sobre todo, principalmente van jóvenes de 12 a 16 años, 17 años? ¿Está mal visto el machismo entre los jóvenes?
A ver, sí que es cierto que son más conscientes, pero todavía queda mucho por trabajar.
Sí, ellos cuando interaccionan y tal, algunos se llaman la atención unos a otros en algunos casos, luego otros discuten también sobre ese tema, pero son más conscientes, más de lo que era antes.
Sobre todo sí que detectamos un problema en las relaciones de pareja. Estamos viendo un auge brutal de relaciones tóxicas. Son ellos y ellas mismas los que te piden que por favor tratemos en talleres las relaciones, porque no saben cómo gestionar ni conflictos ni nada.
Y en ese sentido, ¿cómo trabajáis esa prevención de relaciones insanas, o cómo afrontáis cuando ya la relación se está dando?
Nosotros sobre todo trabajamos en los institutos directamente por medio de talleres y sí, luego también en las aulas de juventud.
En las aulas de juventud lo que viene a ser el trabajo diario en actividades, talleres, cuando hacemos salidas, excursiones, o sea, con el trabajo habitual in situ. Y luego pues eso también lo de los talleres ya concretos sobre, por ejemplo, títulos como relaciones tóxicas o diversos talleres.
Ahora, por ejemplo, la semana pasada hemos finalizado los talleres de Hablemos de autoestima y relaciones de amistad y de pareja. Y ahí trabajamos un poco las relaciones de pareja, ya te digo, son ellos mismos los que se dan cuenta de que tienen un problema, o sea, que hay un problema, que pues el control del móvil, hay cosas que ven normales que realmente pues no lo son.
¿Qué referentes familiares, educacionales, de calle tienen estas parejas tan jóvenes para que ya desarrollen esa posesividad, ese machismo?
Pues en muchas ocasiones sí que hemos visto que son ellos y ellas mismas los que nos ponen ejemplos de su casa en los que se evidencia que hay un problema, pues es, que a lo mejor sí que ven en sus padres en el control del móvil, cosas que no, que se parece que están superadas y no lo están y lo están viendo también desde sus casas. O sea, sus padres son su mayor ejemplo.
Claro. Y luego también se ve cómo viene reforzado por ejemplo, el cine, las series. Correcto. Que consumen.
Los mitos, ¿no? Los mitos del amor romántico parece que no, pero todavía siguen calando, están ahí. Sí que, por ejemplo, pues nosotros siempre hacemos referencia a las películas de Disney, a las películas de amor, ¿no? Que siempre es el chico malo y es la buena, la que ella tiene que salvarlo. Todavía viven con esos ejemplos. Y claro, y luego, pues, ¿qué hacen? Pues ponerlos en práctica.
Replican lo que ven.
Claro.
¿Que apunta que haría falta también una escuela de familias? O,
bueno. Mucha falta. Sí.
Bueno, pues ahí queda eso. Y muchísimas gracias por robaros ahí un poco el tiempo, porque está ahora mismo el stand, lo estamos viendo desde aquí, abarrotado de niñas
sí.
y niños.
Es un éxito, es un éxito.
Creo que os necesitan ahora
sí,
mismo.
Sí, es un éxito. Nosotros queremos dar las gracias por la semana pasada también a la gente de Navajas, porque la verdad es que se volcó muchísimo en la Feria de Infancia y Adolescencia, y ahora también pues a la gente de Gelo y alrededores, porque la verdad es que siempre que montamos algo es un éxito. Entonces...
Sí, es la población que más participa, eso en cualquier sitio, ¿no? Sí, sí. Bueno, afortunadamente, pues sí, gracias.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Latido del corazón, lo bajo de esta canción, en este momento no me hace falta inspiración. Viernes otra vez y caí en cuenta, caerse con dolor y levantarse cuesta, tiren sus apuestas que yo le voy a esta, andaba por ahí con mis sueños en la cuesta. Sabes lo que quieres y es muy sencillo, caminando tranquilo sin nada en los bolsillos. Muchas veces nos caemos contra el piso y nadie me avisó, yo hice caso omiso. Te chocas contra el mundo, sí, un par de veces, te rompes tú por dentro y luego crece y no se desaparece, no porque es necesario sino porque lo mereces.
Pues en esta ocasión toca aquí compartir con el Centro Mujer Rural, con Diana Antofie, técnica de integración social, y con Patricia Bou, educadora social del Centro Mujer Rural, 14 horas. Estáis en Segorbe, la oficina está en Segorbe, pero el recurso cubre un territorio de 6 comarcas.
Sí.
Sois dos equipos, un equipo de sensibilización y un equipo de intervención directa con las mujeres.
Así es.
¿Qué 6 comarcas están dentro del recurso?
Vale, pues desde el equipo de prevención cubrimos el Alto Palancia, el Alto Mijares, Camp de Morvedre, Rincón de Ademuz, Plana Baixa y Los Serranos. Al final, desde el equipo de prevención, actualmente estamos nosotras dos. Realizamos actividades en varios ámbitos, como el educativo, todo lo que entraría a colegios, institutos, CRA, formación también para el profesorado, formación para la AMPA también. Luego también tendríamos formación a fuerzas y cuerpos de seguridad. Formación en el ámbito sanitario a los profesionales, formación en empresas y formación en población general, ¿vale? Que a esta formación pues puede acudir toda la población.
¿Acude toda la población interesada? ¿Tienen que solicitar, por ejemplo, si hay una asociación de mujeres o cualquier asociación en un pueblo, puede recurrir a vosotras para que dé un taller en su municipio?
Sí, exacto. Las actividades las tienen que solicitar, tanto desde el ayuntamiento, como de asociaciones, como de talleres de empleo, por ejemplo, las entidades que lo requieran.
Cualquiera se puede poner en contacto con nosotras. Tenemos una carta de recursos con los talleres y actividades que realizamos y las podemos pasar, y cada uno o cada una, pues dependiendo de la que le interese, pues se puede organizar, agendar, y podemos acudir a cualquier pueblo de estas 6 comarcas que hemos dicho anteriormente a realizar la actividad,
o sea,
de manera gratuita.
Realmente vosotras tenéis el privilegio de estar con mucha gente en un territorio bastante grande, gente de población de una edad también variable, ¿no? Según sean colegios o sea población adulta. ¿Qué estáis viendo en relación a la realidad de las mujeres, en relación a la violencia sexista aquí en el medio rural? ¿Podemos decir que se da de otra manera, que es más difícil de visibilizar?
Vale, pues nosotras acudimos a todas las poblaciones donde nos requieren alguna actividad. Como ha dicho antes Patri, tenemos una carta de actividades donde cada municipio pues decide cuál quiere que impartamos. Lo que sí que se ha visto es que nosotras nos presentamos ante los ayuntamientos, pero muchas veces no obtenemos respuesta en cuanto a nuestra presentación. Ante esto, pues volvemos a llamar al ayuntamiento, pero claro, si no se nos requiere una actividad, nosotras no podemos ir a realizarla.
Sí, y bueno, en realidad también pues que hay mucha desinformación sobre la presencia del recurso, la posibilidad de realizar estas actividades, y lo que decías un poco de lo que hemos observado a través de las actividades, pues dependiendo también la población a la que vamos a realizarla, pues por ejemplo en colegios, institutos, pues al final vemos que hay mucha falta de realizar este tipo de actividades, porque desde muy pequeñitos están presentes los estereotipos de género y a conductas que cuanto antes se trabaje sobre esto, pues antes se pueden prevenir ciertos problemas que pueden aparecer en un futuro. Y en población general, pues también en ayuntamientos, que hemos ido a asociaciones, pues un poco también la desinformación, nadie conoce el recurso, que es una lástima porque al final ofrecemos la parte de prevención y la de intervención, que trabajamos directamente con mujeres víctimas de violencia, y yo creo que es muy importante que se conozca este recurso, la posibilidad de tener esa ayuda, ese acompañamiento en esta situación tan complicada. Entonces, pues también desde aquí hacemos un llamamiento a que cualquiera que nos escuche quiera conocer un poco más del recurso, conocer un poco más a través de nuestras actividades, ¿no? Que tenemos un montón de temáticas diferentes y también aprovechamos para explicar en qué funciona el recurso, que puede acudir cualquier persona. Entonces, os animamos a todos y a todas a informaros si os apetece, y podemos acudir a realizar presentación del recurso o diferentes talleres y actividades sobre diferentes temáticas relacionadas con género.
Sí, bueno, aquí es el ejemplo, ¿no? Que estáis invitadas, sí, en la feria, y es una ocasión de explicar y dar a conocer el recurso. ¿Estáis teniendo feedback? ¿Hay gente que está interesada en conoceros? Tenéis al lado también el colectivo feminista de la comarca, ¿no? Que también ahí es una buena ligazón de recurso común. Y bueno, hay una pregunta, una cuestión que creo que todavía está bastante falta de aclarar. que cuando se mencionan los centros de 24 horas o en este caso centro de 14 horas, se sigue pensando que es requisito la denuncia para ser atendida.
Vale, respecto a esto, por toda la comunidad valenciana tenemos varios centros con dos tipologías, los de 24 horas que se ubican en Castellón, Valencia, Alicante y los de 14 horas, que aquí en Castellón tenemos en San Mateo y en Segorbe, en Valencia en Yatoba y en Sátiva y en Alicante en Denia, Torrevieja y Elda. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que los que están en las capitales son de 24 horas, como hemos dicho anteriormente. Estos centros solo tienen equipo de intervención, el que interviene con las mujeres, ¿vale? Y el equipo de, y los centros rurales, ¿vale? Que antes hemos mencionado, la diferencia, por así decirlo, que tenemos con los 24 horas es que existe este equipo de prevención y que somos itinerantes, es decir, estamos en la zona rural donde pues es más difícil, ¿no?, ese medio de transporte para que las mujeres puedan acudir a la oficina de Segorbe. Entonces, lo que se hace es quedar en un punto, en una entidad pública, por supuesto, y en ese centro pues se atiende a la mujer. Respecto a lo que me has dicho, no hace falta una denuncia previa. ¿Vale? Las mujeres pueden llamar al teléfono 900-580-888 para asesorarse. Desde el centro se le brinda asesoramiento psicosocial. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dentro del centro a cuatro parejas profesionales de psicóloga y trabajadora social. Una letrada que acompaña en todo ese trámite jurídico. Si es solicitado por la mujer, por supuesto, todo es voluntario. Luego también tenemos a una psicóloga infanto-juvenil que atiende a los niños y niñas de estas mujeres, ya que según la legislación actual también se consideran víctimas de violencia de género. Y ya estaría.
Bien, pues muchísimas gracias, Diana, Patricia. Sigue la feria. Sigue la mañana y bueno, sabemos dónde estáis y en cualquier caso siempre desde la Mancomunidad y desde la Unidad de Igualdad en concreto está claro que estáis en coordinación y así tiene que ser, ¿no? Pues muchas gracias y nos seguimos encontrando.
Muchas gracias.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento.
Bien, pues tenemos aquí en la mesa de la radio a Almudena Monzo Gázquez y Mariola Bailes Blanco, socias o miembros del colectivo feminista del Alto Palancia, que bueno, justo habéis recién terminado la asamblea mensual. ¿Qué soléis hacer? ¿Habéis elegido hacerla aquí en Geldo, buscando este contexto de esta feria, de la primera feria de mujeres creadoras de la comarca? Y nos estabais contando que justamente esta es una cualidad del colectivo, la itinerancia, ¿no? Aprovechar eventos, aprovechar ese espacio público para celebrar vuestras asambleas mensuales, por lo ventajoso que supone hacerlo así, ¿no? ¿De qué os estáis dando cuenta, a diferencia de hacerlo convencionalmente, pues bueno, en un local, siempre en el mismo municipio? Esta es una forma realmente atípica.
La verdad que esta manera atípica que dices nos encaja mucho también con los valores del colectivo, que somos el colectivo feminista del Alto Palancia. Entonces, también es un hecho, ¿no?, esta manera de hacer, que nos recuerda a nosotras mismas nuestro sentido, y entonces cuando vamos a un pueblo creo que nos reforzamos en ese aspecto. Y luego esta manera también nos aproxima a otros territorios, porque la comarca del Alto Palancia es una comarca muy extensa. Y entonces, pues bueno, recordarnos todos esos pueblecitos que hay por ahí, entonces como tener la responsabilidad de acercarnos a todos ellos y darnos a conocer que estamos aquí como colectivo. Y la acogida en cada pueblo, la verdad que es genial, porque siempre, a pesar de que siempre pensamos a principio de cada asamblea, ¿seremos otra vez las 5 o demás? Nos acabamos sorprendiendo y es un gustazo. Ver que gente del pueblo, vecinas o vecinos de esa localidad, se acercan, y eso es gracias a que nos aproximamos a ese pueblo en concreto ese día. Si no, a lo mejor nos acercarían y no nos conocerían, ¿no? Entonces, como que yo creo que ir un poco, pues, pueblo a pueblo, puerta a puerta, ¿no? Hacemos que la participación aumente, y eso como asociación es un éxito, ¿no? En cuanto más participación tengas, está muy bien. Y darnos a conocer y conocer también a otras personas, que todas tienen algo que aportar en algún momento dado, y la verdad que es muy enriquecedor en todos los aspectos.
Bueno, sobre todo también, aparte de que yo creo que así fomentamos que sea accesible, nos nutrimos mucho de esa diversidad que se acercan, porque es verdad que el mundo rural no hay un perfil de mujer concreto. Hay muchas mujeres con características muy diferentes, y yo creo que desde el colectivo feminista uno de nuestros objetivos es como representar a esa diversidad y a todas esas mujeres, que da igual de qué clase socioeconómica sean, da igual qué tipo de mujeres, madres, solteras, mujeres más mayores, más jóvenes. Yo creo que nutrirnos de eso, de esa heterogeneidad, ¿no? Yo creo que es nuestro punto fuerte y el objetivo al que nosotras miramos un poco a futuro.
Qué bien habla.
Contadnos qué tenéis entre manos, proyectos, porque os sabemos inquietas, y recuerdo que había por ahí un decálogo en elaboración para dirigirlo a la administración, a las instituciones, como para que tuvieran en cuenta ese criterio transversal no sexista.
Pues estamos muy contentas en ese aspecto, porque la verdad que no se ha hecho aposta, pero se cierra un año, casi el 2024, y estamos contentas y celebrando en este momento que esos proyectos que empezamos se han acabado y se han materializado. Entonces, pues anunciamos también, aprovechamos este momento para decir que el decálogo se ha hecho, es público. Ahora, cara al 2025, tenemos intención de rular, sí, bueno, de darlo a conocer, ¿no?, y de expandirlo. Pero bueno, se ha conseguido y eso es lo importante. También se presentó en Soneja el proyecto de investigación que se hizo de Abre tus ojos al feminismo, y en fin, como que contentas porque todos esos proyectos y actividades que desde el colectivo se lanzaron se han ido acabando y cerrando. Y entonces ahora lo que más tenemos entre manos es empezar el nuevo año, y con nuevos proyectos y nuevas intenciones y demás. Entonces también ahora mismo enero va a ser un mes de escucharnos entre las socias, qué nos apetece hacer, dónde y de qué manera, y volcarnos también en eso, ¿no? Entonces, ahora mismo no estamos, bueno, no lo sé, a lo mejor sí, pero como que no estamos en una actividad centrada, sino estamos disfrutando de los logros de haber conseguido las que hemos hecho y con ganas de emprender las nuevas actividades que con el próximo año se pueden dar.
Sí, y bueno, en este cerrar ciclo, ¿no?, cerrar año, también lo que comentaba Almudena, que es muy importante, que es como una llamada a la movilización y a la implicación de todas las personas que quieran participar en el colectivo, porque queremos imaginar actividades que sean más inclusivas, que promuevan, pues, que vengan también del sentir de cada una, de la necesidad que tenga cada una desde su pueblo, desde su lugar. Entonces, seguimos recordando que el colectivo es un espacio abierto, que siempre podéis venir a proponer. Nos encantaría hacer una propuesta educativa para llevarla a ferias. Bueno, tenemos un montón de ideas, pero claro, somos pocas y necesitamos como también la energía de gente que quiera crear y sí, construir juntas.
Entonces también, bueno, pues eso, como cara al año que viene, ¿no?, cara al 2025, invitar, aprovechar también como que este espacio para que estén atentas las personas a nuestras redes sociales, a los canales de difusión que tenemos, porque va a abrir como se va a abrir otra vez la apertura a socias y las personas que quieran estar interesadas, unirse de alguna manera o viniendo a la próxima asamblea que será el 11 de enero seguramente, que lo hemos decidido hoy en asamblea, la próxima fecha. Entonces, pues bueno, eso, que estén atentas y que la gente se sume, que nuestra lucha es necesaria en nuestro territorio y aquí estamos.
El 11 de enero del año que viene, o sea, bueno, sí, dentro de un mes prácticamente, no sabemos dónde. Ese es el misterio también.
En principio está, es que se nos... Bueno, que lo explique Almu.
Sí, bueno, en principio será en el restaurante Malara de Castelnuovo, porque Elena, que es la que gestiona el restaurante, es socia del colectivo y teníamos pendiente porque nuestra intención era hacerlo en el Malara en el mes de noviembre. Lo que pasa es que fue una asamblea que por la situación de la Dana tuvimos que cancelar. Bueno, no cancelar, sino transformar. Ese sábado volcamos nuestras energías en estar en los... actividades que se planteaban en los diferentes ayuntamientos para hacer acción humanitaria. Entonces, como que nuestra energía se focalizó ahí ese sábado. Entonces, pues bueno, teníamos esta ubicación pendiente y creemos que será el 11 de enero allí. Pero bueno, que esto todavía no se ha hablado con Elena, entonces está abierto a posibles modificaciones que se anunciarán en los canales de difusión que existen en la comarca.
Muy bien, pues estemos atentas a los aconteceres. Y bueno, es un sitio magnífico, ¿no? La Atalaya ahí de Castelnuovo, en el restaurante Malara. Pues ojalá nos encontremos allí. Y muchísimas gracias por participar en la feria, por estar aquí y por estar y tan activas en la comarca, ¿no? Gracias.
A vosotras también por el espacio. Gracias. Gracias.
Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, me nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron.
Bien, pues seguimos en este recorrido de la primera Feria de Mujeres Creadoras aquí en Geldo. Estamos en el momento del buffet, del catering, y hemos conseguido rescatar a dos mujeres artistas del colectivo Rural Arte. Tenemos en la mesa a Lidia Herrero, que es diseñadora de moda, y a Pilar Villa, que hace pintura digital, artesanías varias, entre ellas el corcho. Bueno, que te defines como artista multidisciplinar.
Sí.
Buenos días, muchísimas gracias por estar en la feria y por estar aquí en Radio Medina, en el programa Suena Palancia. Para quien no haya oído hablar nunca del colectivo Rural Arte, contadnos un poco cuándo inició, qué diferentes disciplinas artísticas reunís, algún proyecto que tengáis en marcha, lo que nos queráis compartir.
Empieza tú, Lidia.
¿Yo? Sí. Pues es una asociación que se creó hace 2 años, más o menos, y somos 10 mujeres. Por ejemplo, hacemos cerámica, diseño de moda, pintura,
arte digital, muralistas también hay, pintoras, no sé si lo hemos dicho,
escultura también se puede hacer, de todo un poco, y hacemos exposiciones por la comarca, proyectos también para dar visibilidad a la mujer rural.
Bien.
¿Cualquier mujer con inquietudes artísticas podría sumarse al colectivo?
Sí, claro. Sí.
Está, o sea, está en marcha, todavía no tenemos como el procedimiento como para abrir el colectivo, porque eso no está decidido si va a ser solo de mujeres, si va a ser
mixto.
O sea, hay como hay algunas cuestiones todavía por determinar.
Muy bien. ¿Se sigue considerando el talento como, como un don minoritario?
Sí, lo que pensamos es que toda persona tiene un talento y puede expresarlo a través del arte, o sea que realmente es mayoritario, lo que pasa es que es difícil salir adelante siendo artista, sobre todo mujer, entonces pues sí que a lo mejor somos una minoría por las dificultades que tenemos para pues salir adelante, vivir de lo nuestro, así que tenemos que buscar a lo mejor otros trabajos. Y entonces estamos escondidas cuando realmente tenemos mucho que aportar a través del arte y a través de otras vías también.
No sé si habéis tenido oportunidad de conocer o de acercaros a las paraditas de, bueno, que llevan las mujeres que son participantes usuarias del programa Itinerarios de Inclusión Social. Si habéis tenido oportunidad de intercambiar...
Yo es que estaba en la asamblea del colectivo feminista y no he podido hacer el recorrido todavía. Ahora
luego íbamos a hacer el recorrido.
Sí, bueno, sí. Esto es lo que tiene la comarca, que una normalmente no está solo en una cosa, sino que nos encontramos de una manera muy bonita, ¿no?, en diferentes eventos o en diferentes espacios, ¿no? Bueno, yo creo que lo estábamos valorando antes, que para las mujeres usuarias del programa de inclusión social sí que nos da la sensación de, ahora viendo un poco el ambiente, cómo se está desarrollando la feria, sí que es una oportunidad muy especial y muy única de encontraros, por ejemplo, a vosotras como un referente, ¿no? Como un referente no solamente artístico, sino humano, ¿no? Que aunque igual siga siendo muy difícil vivir del arte, bueno, pues es una faceta tuya personal, de desarrollo personal y olé, ¿no? Y defenderlo como un proyecto. Exacto. Propio. Y algunas de ellas sí que nos han contado que ellas sí que les gusta hacer artesanías, pero bueno, que lo cogen y lo dejan, que no tienen ese sostén o esa autoestima como para hacerlo de continuo, ¿no? Entonces, pensamos que la feria también podía ser un espacio muy bonito pues para aunar fuerzas y buscar ese empoderamiento más colectivo. No sé si queréis comentar alguna cosa más.
Sí, desde luego. Que es muy importante. Yo, por ejemplo, antes trabajaba en mi taller yo sola y estaba hundida, no sabía por dónde tirar y de repente surgió la asociación y la unión con las mujeres, el que se cree en este tipo de ferias y de eventos, con la conexión, sí. Es precioso.
Te da un poco de motivación porque es realmente difícil a veces seguir adelante y si te quedas como sola, como que no le encuentras sentido, o sea, como que se pierde un poco el sentido. De esta manera, pues nos vamos animando un poco unas a otras y colaborando. Llegamos a sitios donde solas no llegábamos.
Sí, justamente apelando al sentido colectivo, ¿no? Ese que nos sostiene, porque o estamos en red o solas, pues eso, no tiene mucho sentido la vida al final. Hemos encontrado una cita que nos parece así bonita como para compartiros.
La leemos. Es: la ancestralidad siempre ha enseñado que el significado de la vida es el colectivo.
Pues gracias, Colectivo Rural Arte, por estar aquí en la feria y por estar en la comarca, realmente. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por darnos voz. Gracias.
Mano fuerte va barriendo, pone... pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay. Mano vieja que trabaja bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay.
Bien, pues tenemos ahora en la mesa de la radio a la asociación Torasísimo, una asociación liderada por mujeres jóvenes originarias de Toras, y tenemos aquí a dos de ellas, a Natalia Lázaro y a Sara Miras. Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar en la feria y por haberos acercado aquí, por dejaros aquí un poco secuestrar aquí en el espacio radiofónico, para que la gente que nos esté escuchando pueda conoceros. Porque es una asociación bien reciente, ¿verdad? Se creó a raíz del incendio que hubo en verano del 2022, que afectó a toda esa zona de Torás, Vejís, Teresa, Sacañeta, hasta el Toro. ¿Qué buscáis cuando os organizáis de esta manera?
Pues esto empezó a raíz del incendio, como indicas, como un canal informativo a través de Instagram y Facebook. De hecho, al principio fueron... Natalia y las otras tres integrantes las que empezaron, y a raíz de ver que estaban tan involucradas y que hacían cosas para el pueblo, porque había una carencia informativa respecto al incendio hacia Toras, había mucha información sobre Vejís y demás, pero sobre Toras no se hablaba casi nada. Nosotras decidimos, bueno, ellas decidieron empezar este canal informativo. A raíz de ahí yo me uní, porque bueno, somos amigas de toda la vida y creo que podíamos hacer cosas muy productivas juntas.
Sí, fue eso, que a raíz de una carencia comunicativa pues decidimos organizarnos. Nada, Sara también se incorporó enseguida, entonces nos organizamos, vimos que había mucho agradecimiento por parte de las personas del pueblo y poquito a poquito empezamos a hacer actividades, y de ahí pasamos de ser nada, como un pequeño medio de comunicación en Toras, a organizarnos, a hacernos asociación e iniciar otro tipo de actividades y proyectos centrados en la actividad de Toras y por supuesto pueblos vecinos.
Bien, o sea que en un principio surge como por esa necesidad de que no... habláis de carencia informativa en concreto en el municipio de Toras. Faltaba como esa cobertura mediática de saber, bueno, después de todo el incendio, lo que supone de afectación, ¿no?, en el territorio, cómo reaccionar a esa catástrofe de alguna manera, ¿no?, a eso que ha pasado. ¿No había una respuesta municipal?
No, claro, realmente cuando salía en las noticias, porque esto obviamente sí que salió, la información era muy genérica y realmente no nos estaba dando a las personas de allí los datos que necesitábamos, cuándo podemos volver, están habiendo casas afectadas, cómo están los animales. Entonces realmente estábamos todos mandándonos imágenes, vídeos por WhatsApp, alguien que se había quedado en el pueblo y que sí que nos podía dar información. Fue todo muy caótico, entonces decidimos como intentar canalizar esa información para hacerla verídica, intentar informarnos de la mejor manera posible, y eso el pueblo lo recibió muy bien. Entonces nos dimos cuenta que realmente en Toras no había a lo mejor una asociación de estas características que fuese comunicativa, que contase con todas las personas, liderada encima por mujeres jóvenes, y vimos una oportunidad de hacer cosas por nuestro pueblo.
Bien, ¿y cuál ha sido la deriva de la asociación a partir de ahí? ¿Qué coberturas hacéis o qué aspectos estáis dinamizando?
Pues hemos empezado a hacer actividades poco a poco, al ver que la gente del pueblo se quería implicar y quería participar, hemos ido realizando más hasta que ha llegado un punto que nos hemos ido organizando de cierta manera en la que cada una ya ha asumido unos papeles. Y eso ha conllevado a que nos convirtamos en asociación. Natalia es la presidenta, yo soy la secretaria, nuestra compañera Andrea es la vocal y lleva redes sociales, Laura es la tesorera y luego nuestra compañera Ana se encarga sobre todo del diseño y de todo el tema de cartelería y demás. Y sí, eso, empezamos a organizarnos porque como veíamos que funcionaban las actividades, a raíz de hacernos asociación hemos pedido también un proyecto europeo que nos han concedido, que se llama Reverdecer, y eso también nos ha ayudado bastante a reforzar esa organización.
Sí. Una de las cosas también que hicimos antes del proyecto Reverdecer y que me parece importante nombrar, colaboramos e incluso somos socias mano a mano de la asociación Origua, que Origua sí que nació específicamente como plataforma de pueblos afectados por el incendio. Entonces también empezamos como a colaborar, a formar parte, empezó todo como con recogida de basuras, formaciones y todo esto, y nos dimos cuenta también que nosotras también teníamos fuerza para tener algo desde Toras y a la vez pues la capacidad de colaborar con otras asociaciones de la zona. Y luego lo que comentaba mi compañera Sara del proyecto Reverdecer, este es un proyecto subvencionado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el cual solicitamos a principios de año. Tuvimos la suerte de que se nos concedió una cuantía de dinero suficiente como para hacer actividades muy interesantes y ya llevamos 3 actividades subvencionadas por estos fondos, muy interesantes, dedicadas para las personas de Toras, para todo tipo de edades y muy variadas, con el objetivo de fomentar la cultura de nuestro propio pueblo y también para que sea atractivo y que hayan actividades diversas que no estén centradas solo en los periodos de fiesta o en, bueno, como sabemos aquí en los pueblos, que realmente nos movemos por un ocio más sencillo y queríamos pues también hacer otro tipo de cosas.
Claro, al final esas actividades también te hacen unirte más a la gente del pueblo. De hecho, yo creo que al haber participado en estas actividades he conocido mucho más a la gente que hay allí. Han habido muchos tipos de generaciones, desde niños, adultos, ancianos, o sea, de todo tipo. Y eso también los vínculos cercanos te unen más al pueblo y a tener más ganas de venir y participar.
Las 3 actividades, o sea, el proyecto Reverdecer tiene un conjunto de actividades que se hacen durante un año y llevamos 3, y sí que nos gustaría comentar un poco el estilo de actividades que son para que veáis que realmente son muy diversas. La primera actividad que hicimos fue un free tour, con este concepto así un poco más comercial, en el cual nos formamos en la historia de nuestro pueblo, que también fue muy interesante, e hicimos un tour por todo nuestro pueblo, enseñando pues datos de la iglesia, las calles, los inicios, qué era esto antes, y es verdad que la gente quedó toda súper contenta. Luego también hicimos una salida ornitológica para conocer las aves de nuestra zona, cómo había afectado el incendio a ellas, a su comportamiento. Salimos un sábado a primera hora de la mañana con nuestros prismáticos a ver qué encontrábamos. Contamos también con la colaboración de 2 personas de Toras muy expertas en este tema, que también nos informaron muy bien. Y luego la última que hicimos fue la celebración de la mujer rural, ahora en octubre, que nos juntamos mujeres de todas las edades de nuestro pueblo, pintamos unas macetas con... Bueno, cada una hizo el diseño que quiso, pero bueno, con esa intención de crear un espacio de mujeres tranquilo en el cual hacer un arte a nuestra manera, y hicimos una zona de toras toda decorada con nuestras macetas, pues también como una especie de espacio reivindicativo de que aquí estamos, y bueno, la verdad es que es un espacio precioso que también nos animamos a conocer. Y nada, pues el proyecto sigue avanzando, seguimos teniendo actividades en los próximos meses y estamos muy contentas de poder hacerlo gracias sobre todo a los fondos europeos.
Pues muchísimas gracias, Natalia, Sara, por estar en la feria, por estar aquí en la radio, y ojalá esto sea contagioso y en cada municipio, ¿no? Lo hablábamos antes, hubiera unas ganas de proyectar cada uno desde su pueblo pues la cultura y ese crear red, ¿no? que también nos sienta y tanto lo necesitamos, ¿no? Gracias, y a seguir disfrutando de la feria.
Muchas gracias.
A vosotros.
Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Bien, y damos la bienvenida ahora a la Asociación LGTBIQ del Alto Palancia, Isabel Marín y a Luis Filloy. Gracias por estar aquí,
gracias
por estar en la feria y por
vosotros,
haber venido aquí al
a
espacio radiofónico. ¿Cómo se vive la diversidad sexual en el Alto Palancia?
La diversidad sexual en el Alto Palancia es complicado porque en el ámbito rural todavía está costando bastante la visibilidad y el mostrarse, ¿vale? Pero de todas formas, también te tengo que decir que conforme estamos avanzando a lo largo de este año de trayectoria que llevamos, nos estamos dando cuenta que cada vez hay menos prejuicios. De hecho, por ejemplo, en la población de Navaja se volcó completamente con el colectivo y con la asociación dándonos apoyo cuando habían muchas personas mayores que no pensábamos que iban a colaborar. Y nuestro asombro fue que sí, estuvieron ahí, y todos queremos lo mejor y la diversidad y el estar
muy bien
presentes.
Bueno, con respecto a ese tema, creo que tengo que enfatizar en la gente mayor, que somos mayores de 60 años y que lógicamente somos invisibles también, ¿sabes? Y hago una llamada a toda esta gente para que de alguna manera aprendamos a ser íntegros con nosotros mismos, que podamos expresar en la acción lo que sentimos, lo que pensamos. Y luego, bueno, en vista de hacer un pequeño rememorando lo que ha pasado de la Dana, allí la sexualidad no existe, allí lo que existe son seres humanos que nos apoyamos. Entonces lo que quiero transmitir es que se abra la mente a que la gente, cualquiera, podamos realmente apoyar, ayudar y, en fin, estar ahí.
A colación de lo que está diciendo mi compañero Luis, bueno, pues nosotros somos una asociación totalmente apolítica donde tratamos a personas que simplemente con que tengan pulso alma es suficiente, no discriminamos a nadie y se trata de eso, realmente somos seres humanos y todos tenemos derecho a la vida, a la diversidad y a la visibilidad de nuestra condición sexual.
Quien nos esté escuchando, ¿quiere acercarse al colectivo o reunirse en Segorbe?
Nos reunimos normalmente en Segorbe, hacemos las juntas en el Casino Segorbe y nos reunimos, suele ser los jueves o miércoles o jueves por la noche, pero bueno, para más información de si quiere alguien acercarse a nosotros, puede llamar por teléfono al 66553347 y se le indicará si tiene algún problema. Desde la asociación podemos ayudarle, apoyarle, ya sea psicológica, médica, a nivel legal, de papeles, de cualquier cosa. La asociación está dispuesta y estamos para eso, para ayudar a todas las personas que lo necesiten.
para su ayo. Omonia la wana mama kenira wo. Para su ayo. Omonia la wana mama kenira wo.
Seguimos en este recorrido de todas las personas, colectivos, recursos que participan en esta primera feria de mujeres creadoras del Alto Palancia. Y tenemos con nosotras ahora a Amelia Cadenas, que es socióloga, técnica de proyectos del Centro de Desarrollo Rural, el CDR, uh-huh. Alto Palancia Mijares, que es una ONG que tiene la sede de la oficina en Altura. Buenos días.
Hola, buenos días.
Amelia,
muchas
gracias por estar en la feria. Gracias por estar aquí en este espacio radiofónico. Y para quien no haya oído hablar todavía del CDR, contar brevemente que realizáis un apoyo integral, itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, acompañamiento al emprendimiento, atención a personas mayores y diversidad funcional, apoyo en competencias digitales, tenéis el programa Volver al Pueblo para las uh-huh. personas que...
Muy bien.
Que viven en medio urbano y quieren reintegrarse en medio rural. Y este año habéis iniciado la línea de migración, infancia e igualdad.
Exacto, muy bien.
Tú llevas igualdad.
Sí, este Cuéntanos. Año bueno, hemos comenzado con el eje de igualdad, ¿vale? Bueno, el proyecto se llama la promoción de femenino plural, ¿vale? Porque entendemos que las necesidades de las mujeres y la atención no es... dentro del colectivo de mujeres hay diversidad, entonces por eso lo hemos llamado femenino plural, ¿vale? Depende del colectivo de mujeres, pues realizamos unas actuaciones o no, atendiendo a las necesidades específicas, ¿vale? Entre los objetivos que tenemos es fortalecer la imagen de las mujeres en el ámbito rural, favorecer la incorporación al mercado laboral de las mujeres para favorecer su inclusión social, fomentar la organización y fortalecer el colectivismo y la asociación de mujeres en el ámbito rural y fortalecer un poco y fomentar las redes de apoyo mutuo femenino, ¿vale? Que nos parecía muy importante este tema. De acuerdo a estos objetivos, pues hemos el tema de servicio de orientación laboral e inclusión lo tenemos en horario laboral en la oficina de Altura de 9 a 2. Generalmente estamos allí todos los días, hay alguien atendiendo, pero recomendamos hacerlo bajo cita previa, ¿vale? Luego, si quieres, os doy el teléfono. En el tema de servicio de orientación laboral y acompañamiento a la inserción, ahí acompañamos pues de acuerdo a la demanda de la usuaria. Si es emprendimiento, pues tenemos emprendimiento también de plan de viabilidad, la parte más económica que lo hace más Gregorio y la parte más de orientación del plan de acción o de la puesta en marcha o de definir un poco el proyecto, pues lo hago yo o Guillermo también, ¿vale? Para las mujeres de origen extranjero, en su mayoría son marroquíes, tenemos un voluntariado con 4 profesoras que están jubiladas y ahora ha entrado una quinta y se encargan un poco de alfabetización porque muchas mujeres marroquíes ni siquiera han ido al colegio allí en Marruecos y no saben escribir ni leer, a la par que intentamos que vayan aprendiendo castellano, ¿vale? Porque muchas de estas mujeres llevan aquí más de una década y todavía no se comunican, ¿vale? Y no se pueden relacionar. No se relacionan, no se comunican, y como no se relacionan, no aprenden en castellano, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Entonces tenemos un equipo de 4 o 5 voluntarias en este momento, muy implicadas, y impartimos esas clases lunes y martes, ¿vale? 1 hora y media cada día. También disponemos de un espacio colaborativo dentro de las oficinas de altura, donde cualquier mujer con necesidades de equipamiento digital pueden ir allí a hacer su currículum o hacer un trámite administrativo, y tenemos ahí un ordenador y les podemos ayudar, orientar, si tienen algún problema de cómo usar el Canva o lo que fuera también, ¿vale? Según la demanda específica de la usuaria. Otra acción que desarrollamos, acompañamos a la formación de nuevas asociaciones de mujeres. Este año hemos conocido a las chicas de Torasísimo, que están por aquí, y les hemos ayudado un poquito, les hemos acompañado a la hora de hacer estatutos. También realizamos entrevistas a los colectivos y damos difusión para que sean conocidas en la comarca. También hemos entrevistado a las mujeres, las bolilleras de Segorbe, hemos estado con ellas. La última que hemos entrevistado, ¿quiénes eran? Bueno, no lo recuerdo, perdona.
Se puede consultar en la web vuestra, ¿no?
Sí, supongo. Sí, están todas publicadas en la web y en redes sociales también. Sí, perdona, la última ha sido en el mes rosa, en octubre, a las chicas de ASAC, ¿vale? Que es la Asociación contra el Cáncer, vale. ¿Vale? Que también la llevan cuatro mujeres estupendas y muy fuertes y muy potentes, ¿vale? Vale, el tema este de asociacionismo de femenino. Luego también hemos abierto grupos de apoyo mutuo a mujeres. La intención este año era abrir por lo menos dos, una para madres que están criando, que creemos que es una necesidad de compartir porque es un momento clave en la vida de una mujer, la maternidad. Y ahí hemos abierto un grupo en Almedíjar. Y estamos abiertas a abrir otros grupos de apoyo mutuo a cualquier demanda también de las mujeres. Yo, por mi trayectoria, que tengo tres hijos, pues pensaba que en temas de maternidad puedo apoyar y tengo experiencia. Y también nos parecía interesante e importante abrir grupos de apoyo mutuo para mujeres que hayan sido violentadas en algún momento de su vida, pero ahí, bueno, nos cuesta más por el tema de la estigmatización de la violencia y de la mujer en el ámbito rural, donde todo es mucho más cercano y nos conocemos todo el mundo y es más complicado abrir un grupo de apoyo mutuo, pero estamos intentándolo. Igual lo haremos de manera telemática para que ellas puedan guardar su anonimato si así lo desean. Los grupos de apoyo mutuo, pues también eso, pues si hay una demanda de jóvenes y temas de abuso sexual o cualquier tipo de necesidad de compartir la experiencia de la mujer, porque se trata de compartir la experiencia, no de dar directrices de lo que es correcto o lo que no es correcto, pues estamos disponibles para cualquier propuesta, ¿vale? Intentamos desplazarnos a los pueblos de la comarca y nuevamente colaboramos pues con los ayuntamientos locales para que nos faciliten un espacio. Y por último, y uno de los proyectos que más ilusión me hacen, es el cuaderno de historias de vida de mujeres referentes en el ámbito rural por estar al servicio de la comunidad. Y allí hemos localizado 7 historias de mujeres que, pues, la mayoría son actuales, pero también alguna, pues, es del siglo pasado o del anterior incluso también. Y hemos, pues eso, rescatado 7 historias de vida de mujeres muy interesantes y estamos elaborándolo. A final de año lo tendremos ya para editar. ¿Voy terminando?
Sí. Estaremos aquí a la batucada, vale. Preparada ya, calentando motores. No te quiero cortar, Amelia, no. Muchísimas gracias. Yo creo que sí que nos has resumido ahí un momento en el que está ahora el CDR. Y yo sí que sentimos que realmente es una entidad muy viva y que va ahí como evolucionando y desarrollando a la medida que va encontrando, identificando esas necesidades, ¿no? Uh-huh. Y que estáis iniciando experiencias, iniciativas muy innovadoras, interesantes. Entonces, muchísimas gracias por estar en la feria y por estar en la comarca.
Muy bien, muchas gracias a ti, Raquel, y a la Mancomunidad y sobre todo al área de Palencia Inclusiva, ¿verdad? Se llama así. Y nada, que se repita esto muchos más años, ¿eh?
Ojalá,
gracias.
Ojalá.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta aquí la emisión en diferido de la primera Feria de Mujeres Creadoras del Alto Palancia, celebrada el pasado domingo 1 de diciembre en Geldo.
Y hasta aquí también el programa de Suena Palancia de este 2024. Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado y que han hecho que esto sea posible, tanto nuestros usuarios y nuestras usuarias, nuestros compañeros y compañeras de la Mancomunidad, todos los recursos, asociaciones que han pasado por estos micros a contestar nuestras preguntas. y nada, simplemente agradeceros que hayáis estado ahí y esperamos vernos pronto.
Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.